Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Juanma González, ¿cómo estamos?
Elia, muy bien.
¿Y ese reloj tan chulo que lleva? Esto es de los que te dicen,
me compré un reloj, nada
muévete,
más.
No te estás moviendo.
Exactamente.
Empieza a andar, haz algo. Holgazán.
Sí, sí, respira.
Tumbaollas.
Tumbaollas.
Como concepto, ¿verdad? Está bien.
Está muy bien, sí,
de,
sí.
De gordaco agradecido.
Este
ahí,
es de los que te dicen también que tienes que respirar porque te nota nervioso, tal. Para,
es.
Respira.
Respira.
Y te guía las respiraciones, ¿no?
Que hayamos llegado a un momento en que el reloj nos tiene que decir que respiremos.
Sí.
No,
sí,
pero
sí.
Tú
no,
estás
es
bien. Le
es simpático.
Dicho... Ana, traes la película de Le Mans 66 en tu...
Vale, esto hay que explicarlo. Llevo
camiseta.
Una camiseta promocional, sí, de,
no, pues muy
Le Mans 66.
Muy bien. A mí no me dan camisetas de los libros.
No, escucha, mira, cuando...
Pueden hacer camisetas de, no sé...
A veces vamos a los eventos de prensa para ver las pelis o las series, gratis, naturalmente.
Bueno, claro, vuestro trabajo.
A veces nos dan camisetas. Lo que ocurre es que, también te digo que normalmente dan camisetas talla XXL.
Ah,
es decir,
majos,
las típicas,
¿no? Es la
camisetas
rabia.
Frikis que caben, sí, dos como yo.
No, pero además te gusta la camiseta y dices, qué lástima que
qué
me
hayan lástima
dado
que
un
no
saco,
me la puedo poner. Me la, exactamente, me la pongo si acaso para dormir porque me cubre entera como, como un preservativo en la escena esa de agárralo
de
como puedas.
Como puedas, sensacional.
¿Ah,
sí? Escena,
sí. Y
profilácticamente hablando.
Sí, sí, me gusta el sexo seguro.
Sí, efectivamente. Genial.
Y bueno, y esta es una talla S, que es mi talla, o sea que me cago.
¿A que en eso también ha cambiado el merchandising de,
¿el qué?
Del cine? Supongo que antes también regalaban más cosas, hacían más...
Eso dicen. Bueno,
eso dicen.
Yo,
no lo hemos vivido, ¿verdad?
Yo ya
esa
llegué
época.
En una
como
época pobre.
Como cuando nos dicen, en la tele antes se cobraba muchísimo, sí, ¿no? O tal o cual, sí, y dices tú, ya,
mira,
bueno,
yo te voy
no
a decir
esa época.
Anécdotas de cuñado, ¿no?
Vamos a ver.
Mi primer
vamos,
pase
cuñado
de prensa fue la primera de Kung Fu Panda.
¿Pero qué me dices?
De modo que eso yo creo que se fue el año 2008, 2009, por ahí,
sí,
puede ser.
Ser.
Yo creo que ahí ya estábamos en plena crisis, ya se había recortado y a veces me decían algunos otros más veteranos que fui conociendo, jo, pues tú no has vivido las épocas buenas de cuando se estrenaba la primera de The Fast and the Furious y nos llevaban a todos, no a un grupito de selectos, que es lo que ocurre ahora, ¿vale? De favoritos, ¿no? De lameculos. Bueno, en fin, pues
sí,
te
sí,
llevan
lo has
al circuito,
bien,
al circuito del
dilo
Jarama,
otra vez, dilo
lameculos.
Otra. Bien.
Te llevan al circuito del Jarama y te montan en un coche y,
a
te,
eso voy.
Y bueno, y toda la fiesta, todo este.
De,
sí, había más.
Regalaban
más
electrónica y electrodomésticos y esta clase de cosas.
Sí, no,
porque
no
había
lo
patrocinadores.
Sé, la
de... Qué triste, ¿no? Porque la crisis.
Sí.
La crisis está ahí.
La crisis sigue ahí.
Nos han robado el mes de abril,
sí,
de mayo.
Hay toda una generación sin
junio,
mes de abril.
Totalmente.
Que vive en enero, febrero, todo
qué frío,
el rato.
Qué frío. Bueno, Juanma, vamos a hablar de lo nuestro.
Venga,
del
vamos
cine,
a.
Venga.
Alegrarnos un poco.
¿Qué has visto?
Mira, yo he visto dos películas y dos películas de acción y venganza, de modo que si ustedes me escuchan porque Juanma González suele hablar bien de estas películas, pues mira, doblemente bien.
Nos
porque
gustan estas películas.
Hay dos venganzas, una femenina y otra masculina.
De hecho, Dolor y Venganza es una película, ¿no?
Dolor y Venganza todavía no se ha hecho, pero...
Pero se tiene que hacer,
se
¿no?
Se tiene
porque
que hacer.
Esa película,
ese título
Dolor,
da...
Dolor y Venganza.
Dolor y Venganza, sí.
¿Cómo no? ¿Cómo no va a haber? Sí.
Con Van Damme,
claro,
o sucedáneo,
por ejemplo,
gritando.
Masacre y Destierro, por ejemplo, sería otra o... Sí, algo así.
Bueno, Masacre y Destierro, coño. Al juez Dredd lo desterraban
efectivamente, el juez Dredd.
Que se encontraba, claro.
Qué buena aquí es la primera y qué mal los remakes que hacen, por bien hechos.
Ojo, pues
que
a mí me encanta el remake, ¿eh? Uf, luego lo discutimos,
sí,
si quieres.
Sí, no está nuestro.
Mira,
escalón.
Esto sería un buen podcast para invitarte a ti, con Dani Palacios y conmigo, de par impar.
Voy.
El juez Dredd contra el remake, contra Dredd.
Bien,
Dredd.
O hacer uno de,
a mí me
de remakes,
las dos,
¿no?
Sí.
Los remakes,
sí, sí, sí,
en general.
Podría ser. Bueno, pero cuando te destierran, que te encuentras, siempre cuando te destierran de Madrid porque no protestaste contra la noria o lo que sea.
La noria más grande.
La noria más grande. Pues ¿a quién te encuentras? A Max von Sydow. Siempre está Max von Sydow cuando te destierran con una capucha y que te digamos, te restaura la fe en ti mismo.
Te acoge.
Exactamente, y te da pistolas.
Te hace un poco ahí de, no sé, de gurú, ¿no?
Exacto.
de
no, a mí me de desterraron Pope, ¿no? Hace 50 años.
Efectivamente.
He vivido aquí y me ha hecho el emperador de los desterrados.
Efectivamente, soy Max von Sydow. Soy tu sensei. Yo y aquí salí tienes en esa katana, corta cabezas. Empieza
yo salí
ya.
En el séptimo sello, mira ahora lo
ahora,
que estoy
efectivamente,
haciendo.
Con los jinetes del apocalipsis, sí. ¿No? Y estás, qué bonito, qué bonito. Juanma, ¿qué has visto? Maldita sea, ¿me lo puedes decir?
Bloodshot, Bloodshot. ¿Blood? Me ha dicho José Ra, Bloodshot. Blood. Es una película de Vin Diesel adaptada de
hombre.
Un cómic. Pero no un cómic de Marvel o DC,
sino que... Me están
diciendo
que lo pronuncias mal.
Bloodshot. ¿Cómo
¿qué
es,
dices,
José Ra?
¿Cómo es? A ver.
Bloodshot. Pero hay que decirlo con la voz de Vin Diesel.
Eres un listo, ¿no? Blood eres un listo. Sí. Bloodshot. Vale.
Es decir, disparo sangriento.
Bueno, la de Vin Diesel.
La de Vin Diesel que se estrena esta semana y ya está. ¿Vale? Basada en un cómic independiente de la editorial Variant,
sí.
Que Vin Diesel dice y asegura que daría para hacer su propio universo de secuelas superheroicas. Aunque
universo
no es exactamente... Esto es una película de ciencia ficción y lo digo como en plan... Bien, o sea, esta es la parte bien de la película. Esta peli es una reversión, o consiste en retorcer el mito de Frankenstein con Robocop, que es
pero
una cosa muy... que Robocop ya era
prometeica.
Exactamente. ¿Por qué? Esto es un soldado al que matan en el frente, resumiendo.
Hasta ahí nada
aunque
nuevo.
No le matan, no le matan en el frente, pero bueno, vamos a contarlo así para no destriparla. Y resucita como Robocop, convertido en una especie de ser biomecánico con una especie de con células en la sangre que restauran sus heridas en el acto, ¿no? Con lo cual tú le disparas y el tío pues
se regenera,
no es inmune, pero sí que se regenera casi inmediatamente.
Me ha pitado el reloj,
sí, todavía no sé, todavía no sé cómo anularlo.
Por el estudio, si ves qué tal y...
Vale,
¿no?
Sí, tengo que andar, lo siento.
Tienes que andar, ¿no? Venga, sí. Hasta luego. Venga, perfecto.
Tengo que andar.
Da igual.
Mira,
bien,
modo cine activado, que es
modo
así
cine,
como se silencia.
No, tú no tienes modo avión, él tiene modo cine.
Modo cine. Y el jodido, el cabrito, se sí, calla un rato.
Calla,
bueno,
venga.
Y que se restaura, ¿no? De modo que puede seguir matando personas y seguir vengándose adecuadamente. ¿Vale? Esto parece pues la típica fantasmada de Vin Diesel, y lo es. Pero me ha parecido que la película tiene un giro argumental súper chulo a la mitad, que sin cambiarte el género de la película, sin convertirse en un drama de época con Keira Knightley, ¿vale? No va a salir Vin Diesel con las enaguas en la segunda mitad de la peli.
No, por favor.
De repente, la película cambia de objetivo, ¿vale? Y te cuenta otra historia completamente distinta, con lo cual tienes una película sumamente simple, pero que al menos tiene la suma dignidad de ser un poquito muñeca rusa, ¿vale? De quitar una matrioska, ¿vale? Quitarla de fuera y resulta que había otra cosa adentro. Otra cosa adentro que también es pura ciencia ficción, porque de Robocop te vas a Desafío Total. Y ahí lo voy a dejar.
Pero bueno, me está encantando.
Mola mucho.
Robocop,
¿Qué es lo malo de la película? Aparte de que Vin Diesel no es de mis héroes favoritos, pero bueno, admito que puede tener su gracia.
A mí no me
y tiene
termina
su,
tampoco, pero
tiene
bueno.
Tiene su
le veo más la
legión.
Parte tierna.
Absolutamente.
Que la
sí.
Parte dura que intentan... No
sí,
es
sí,
La
sí,
Roca.
Sí. No, no,
es
La
que,
Roca
claro,
es un buen comediante.
También,
no
también.
Ser.
Pero bueno, cuando pones esa cara así de mala leche y tal, como que sí. Te lo crees. Pero Vin Diesel tiene la parte tierna, ¿no? De osito al final, de venga, si no eres malo, vente
tal
a casa y
descansa. Exactamente, y además en esta hay una escena que como si fuera Dominic Toretto en Fast and Furious también. Se quita
sí.
El uniforme y va en camiseta de tirantes. O sea, es como,
hombre,
es
mítica,
como su accesorio.
Mítica prenda que no
mítica
puede faltar.
Mítica prenda, camiseta
pero
de tirantes
Bruce
blanca.
Willis no entendemos tampoco esa camiseta de tirantes.
No. Eso está así. Pero bueno, él lo llevaba porque era muy macarro. Ahí
también,
en Los Ángeles, ¿no?
También.
Que hace calor y está arreglando sus coches
y
en
un
el garaje
manchada,
de madera.
Eso es un poquito grasa del coche y tal.
Dice, no, yo vivo la vida de medio kilómetro. Medio... Bueno, la casa. Al final, este giro argumental le da mucho interés a la película si te gusta el género. ¿Qué es lo malo de esta película? Y es una parte importante. Mira, yo te lo resumiría así: no tiene director. Que es un mal. Casi congénito a muchas películas de género actuales. Es decir, que están diseñadas para tener un nulo efecto dramático.
Yeah.
Las propias películas se anulan a sí mismo. ¿Por qué? Porque es
o sea,
muy difícil... en
la historia que sucede.
Exactamente.
Sí, o sea, se expone, pero tampoco
o incluso,
se argumenta.
Si tú eres un espectador medio que no busca más que entretenerse, igual ni lo notas, ¿vale? Igual ni lo notáis. Pero a todos aquellos que nos gusta penetrar, con perdón, en las películas...
¿Por qué dices con
y
perdón
distingue?
Cuando dices
pues porque
penetrar.
Es que lo he dicho como paladeándolo, ¿no?
No pasa nada.
Y
es una palabra.
Es una palabra,
cualquiera.
Exactamente. Es
no,
legítimo.
José Ra, no te rías, porque Es verdad, a ver si ahora vamos a poner los mojigatos.
Bueno, ya. Pues el caso es que es una película sin estilo, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Ya. Tú, precisamente, Robocop y Desafío Total,
hombre,
de ambas del mismo director, Paul Verhoeven, tenían estilo. Eran limpias,
sí,
eran
sí,
repletas de humor negro, eran sangrientas, pero además respondían a toda una tradición de operadores de cámara en el cual el traveling predominaba sobre el montaje, etcétera, etcétera. En esta película es justo lo contrario. Esto también entra...
Tiene personalidad.
También entra en el modo quejido de cuarentañero ya, ¿vale? De las películas ahora ya no se hacen como las que a mí me gustaban.
Bueno,
lo
hay
cual
parte de verdad.
No tiene, hay parte de verdad y hay parte de quejido también.
Ya.
Entonces, a lo mejor vosotros, si tenéis 20 años, estáis acostumbrados a la PlayStation...
Malditos seáis, si tenéis 20 años.
No, malditos seáis, que tenéis más pelo que yo ya. No pasa nada, no vais a notar esto, a lo mejor. ¿Vale? Luego la escena tiene una...
Muy bien, esta música intriga.
La parte del ascensor tiene una escena final en el ascensor en donde se nota que han puesto todo el dinero, ¿vale? Con todas las simulaciones informáticas habidas y por haber. Con lo cual, oye, la película tiene su interés como película de acción y sobre todo tiene un argumento que si tú te gusta el género y sabes leer en él, la película tiene interés.
Oye, pues está muy bien.
Vamos a escuchar el tráiler,
sí,
que os contará
favor.
Mejor lo que va.
Venga.
Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas aumenta su fuerza, sus reflejos, su capacidad de cicatrización. No se parece a nada que hayamos visto. Y está por completo bajo nuestro control.
Comenzando fabricación de memoria. Próxima misión en 3, 2, 1.
Inicien secuencia.
¿Qué ha pasado?
Quiero transmitir a los oyentes lo que decía Juanma, porque en esto del off the record, como se suele decir, es una pena que se pierden los comentarios. Venías a decir que el argumento es muy bueno, es potente, y en manos a lo mejor de otro director,
tal cual,
un Spielberg o un Tom Cruise, ¿no? En
mira,
este caso,
es que
como
me
actor,
valdría incluso Christopher Nolan, porque esta película,
hombre,
tiene ciertos niveles.
Imagínate.
Al final lo que tienes es una película de Vin Diesel que va y apela a cierto tipo de espectador, que es el chaval que juega la PlayStation.
Yeah.
Lo digo sin acritud ninguna.
Claro.
Yo tengo una en casa y juego ocasionalmente,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero se nota que es una película fabricada...
¿Cuáles son los juegos?
Pues mira, yo ahí vuelvo a ser el viejuno y tengo el disco de juegos de Mega Drive metidos,
hombre,
en la
Sonic.
Play. Sí, con el Sonic. Luego tengo los de Batman, que son muy buenos, los de PlayStation, los juegos de Batman.
¿Te acuerdas
José
cuando decíamos
José
aquello
está diciendo, sí,
cuando
sí,
nos
sí
dejábamos, ¿no? Nos intercambiábamos los juegos. Ya era de Nintendo,
sí,
ya lo sabes.
Pero son muy complicados. Estos juegos de mundo abierto a mí me fascinan, pero a la vez me saturan porque se me viene todo el mundo encima, todo
ya,
el mundo abierto,
el mundo,
digo, no
ya,
sé
ya
qué hacer, ya, qué hago, es súper difícil todo, ¿no?
Claro, y ¿te acuerdas cuando decíamos ese, guay, qué gráficos tiene,
sí,
este, qué gráficos tiene este nuevo,
bueno,
videojuego?
Y, este año cuando
y los
salga,
ves ahora y dices, madre mía, qué gráficos
es
tiene.
Es que este
eso,
año
¿no?
cuando salga la PlayStation 5, esta que tiene la escena en donde Vin Diesel y los actores a veces ya son enteramente digitales,
es
porque
es
están
alucinante,
saltando de un ascensor a otro. Eso te lo va
y
a hacer
casi imperceptible. Tú lo ves, Juanma, pero a mí me ha pasado con muchas pelis que dices,
ya empieza
esa
a ser
cara no es la del actor, la han puesto. Y eso
exacto,
otro
empieza pero a ser bueno imperceptible. Y lo será, lo
sí,
será.
Sí.
O sea, habrá un momento en el que cualquier película pueda reproducir. De hecho, ya es habitual que te rejuvenezcan
eso
a un
lo
actor.
Estamos viendo en muchas pelis.
En muchas
ya
películas, el rollo El Irlandés o Michael Douglas en Ant-Man, eso ya te lo están empezando a hacer
bueno,
mucho y no te das
que
cuenta.
Sí, sí, en Benjamin sí Button lo consiguieron y muy bien, ¿eh?
Primerísima primera
con Kate
película
Blanche,
donde
alucinante como la
exacto, sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué más? Vamos a aparcar.
Mira,
esta ya.
Vamos a aparcar esta y vamos a otra venganza, El ritmo de la venganza.
Hombre,
que es un título
un título,
poquito...
Sí.
Es como si hubieran hecho un musical con Liam Neeson, ¿no?
Eso, hombre, no me digas que está este hombre triste. No, es
no,
que no
está
sé
Blake Lively,
vale,
que es la mujer de Ryan Reynolds, pero ella en sí misma una formidable actriz que yo he menospreciado en muchas películas, pero que de un tiempo a esta parte, en apuestas muy menores de ella personales, me ha convencido mucho. Infierno Blanco, la de ella en La Roca con el tiburón.
Bueno, qué buena película.
Luego hizo El secreto de Adaline, que era una cosa romántica con Harrison Ford. Pero que la película tenía una interpretación de ella muy, muy defendible. Es decir, es una señora de la que yo no nunca esperé nada y luego,
cada vez te va gustando
exactamente,
más.
Y además ella se va montando como sus películas pequeñas, medianas. Esta, que es una película de venganzas estilo las de Luc Besson, pero para ella. Y está, me gusta, me parece noble esa manera de llevar esa carrera voluntariamente, de una manera voluntariamente discreta, pero a la vez siendo la estrella de sus propias películas y buscando proyectos que la hagan actuar.
Claro.
Porque esto es una película de acción, pero realmente ella durante toda la primera mitad interpreta a una tía que está como un pez fuera del agua y que realmente está superada por los acontecimientos. El acontecimiento fundamental es la familia de Blake Lively, una chica normal, incluso tirando a pijilla, eso lo dicen en la película.
¿Sí?
Toda su familia muere en un accidente de avión en el que fallecen 230 y tantas personas.
Yeah.
Entonces esta chica, en la segunda escena de la película, ya la tienes completamente, ha perdido toda su estabilidad mental, todo su proyecto de futuro, y está, de hecho, se ha metido a prostituta en Londres. ¿Por qué? Pues porque se ha enganchado a todo tipo de drogas y es la única manera de subsistir que tiene. Tercera escena de la película, la visita a un periodista que le dice: el accidente de avión donde murieron tus padres No fue un accidente,
no.
Fue un atentado terrorista silenciado por los gobiernos. Bueno, esta historia, que nos puede sonar a muchos, lo que te da lugar
siempre hay
es...
un periodista ahí metiendo el dedo en la
llaga. Siempre hay un periodista,
¿eh?
y yo ya te digo, perdón por el pequeño spoiler, siempre nos matan.
Siempre nos matan. O somos alcohólicos,
nos matan en un garaje, o
alcohólico putero, o...
Y tenemos todos los
ninfomanía,
periodistas, tenemos en una habitación de nuestra casa una tabla de corcho
con fotos
e hilos rojos.
E hilos rojos, ¿sabes? Atando, ¿no? Hay vuelto loco con una historia.
Tú tienes una, ¿no?
Sí, yo la tengo.
Sí, con los Corte Inglés.
Efectivamente. Y digo, tal, ¿no? La mañana y no sé cuánto.
Con escritores, con entrevistas de escritores.
¿No? De Cortázar qué triste, ¿no?
La película no está mal durante esa primera mitad, que es cuando ella se lanza a la aventura y conoce al personaje de Jude Law, un tío misterioso que la va a entrenar, ¿vale? A mí toda esa parte de la película me gusta. Te voy a decir, no sé cuántos minutos me quedan, ¿cuándo se deshace esta película?
Pues te quedan ya poquitos.
Esta película se deshace en los 5 últimos minutos, porque...
Se acaba
de pronto. Ella descubre algo, hace otra cosa y la película se acaba. Es un final absolutamente anticlimático.
Vaya, hombre.
El guión, no sé si será cosa del guión o de la directora Reed Morano, que es la que hizo El cuento de la criada, muchos de estos episodios, y aplica ese mismo estilo visual de cámara cogotera y al hombro siguiendo a esta chica por este camino de un mundo de hombres totalmente agobiada y asfixiante,
¿no?
Y hay cosas que las hace bien. Otras cosas, me parece que habérsela dado a un director habituada a el cine de acción, hubiera ganado esta película. Y eso se ve sobre todo en el final. El final anticlimático, carente de suspense y carente de acción. La película está producida por, y esto es un dato interesante, por hasta cierto punto poco habitual, está producida por E.ON. E.ON es la productora de James Bond. E.ON es la productora que tienen Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que son los productores. Barbara Broccoli, hija del mítico Albert Broccoli. Sí, como esa...
De brócoli de toda la vida,
como,
¿no?
De lo que decía el Dr. Hibbert de los Simpsons, el brócoli. Esa extraña hortaliza que nos intenta avisar con su horrible sabor.
Totalmente.
De la tragedia,
De la tragedia, ¿no? Ahí se masca la tragedia. Brócoli.
Exactamente. Y ellos han producido toda la saga Bond, de hecho es su propiedad, la saga Bond, que por cierto, la última, no, Sin tiempo para morir, la han retrasado hasta noviembre, iba a salir en 2 semanas esta película,
pero bueno.
Y la han retrasado a noviembre por el maldito coronavirus.
¡Oh!
Fíjate si estaba la inversión en peligro. Y fíjate si es importante una inversión en una película de James Bond.
No, el tema económico
de las que
al final.
Un estudio.
Sí.
Una película de James Bond te puede recaudar entre 500 y 1.000 millones. 500 si es un fracaso y 1.000 si es un éxito.
Qué maravilla. Qué fantasía ahora mismo.
Exactamente. Si Sin tiempo para morir recaudase 500 millones, estaría hablando de fracaso.
¿Y por qué te llama la atención que sean estos los productores, E.ON, de esta película?
Porque
¿crees que
no
va a haber James Bond?
No, no se suelen salir de su franquicia. Es decir, que aquí pues han debido de encontrar una novela, porque esto es una adaptación de una novela de espías, con una especie de James Bond femenina, y ellos pues han considerado hacer este guiño a el Me Too y todas estas estas cosas que están ahora definiendo tanto el entretenimiento con su propia película de espías. No hacía falta que...
No.
La película no tiene ese toque feminista, no le hace falta, o sea, está bien llevada. Siempre ha habido vengadoras femeninas.
Es que no me lo expliques, femeninas. El tema es el problema, ¿no? Que haya que explicar
exactamente,
algo
pero bueno, es cierto que se inserta en eso, porque ya. Es algo que ocurre. Igual esta película no existiría si el estudio no viera la necesidad de hacer películas de ese estilo con mujeres. La película no está ni mejor ni peor hecha que con, si fuera un hombre y no te da la chapa. Bueno, una vez que te metes en el cine, esta película no te da la chapa. Pero bueno, quiero decir que ya existía Nikita, ya existía el remake de La Asesina.
Alita.
Alita, que ya era un manga antes que una película, con lo cual, bueno, eso en realidad siempre ha existido. Ahora existe más. Bien, pero...
Bueno, nos gusta Wonder Woman, pero no Capitana Marvel.
Porque, bueno, es que Capitana Marvel, de nuevo, mira, Capitana Marvel es una película con el mismo defecto que la de Vin Diesel, que no tiene director, es una obra no ya de productor, sino una obra
de una mesa de tíos, ¿sabes? Un tanto andrógina, por otro lado, ¿no?
Y antipática,
sí,
y que no sonría.
Y que encima se mete con...
Exactamente,
con Schwarzenegger, ¿no?
Porque está vengándose de toda una tradición de 50 años de hombres dominantes. Bueno, lo caso, la película está bien, a mí me gustó, me agradó porque me gusta el género, le trata de hacer cierta prospección psicológica al personaje y a veces pues triunfa porque Blake Lively, repito, me parece muy buena actriz de acción y muy buena actriz de por sí. Y luego tiene buen reparto, Jude Law y Sterling K. Brown, que es un actor muy digno también, y que todas sus escenas son en Madrid. Por cierto, he olvidado decirlo, que tiene una parte importante grabada en Madrid.
¿Mira?
En el pantano de San Martín de Valdeiglesias,
pero
donde hay una mansión muy de espías, y en las calles de Madrid,
claro,
¿vale?
Y con la lancha,
y en los mercados, todo eso. Han venido a Madrid a grabar.
Pues
y yo creo
bien.
Que hay escenas en Marruecos que también las han debido de grabar en España.
Claro, ellos confunden.
Porque la...
O sea, dicen África,
no,
España,
ellos ya que
tal,
vienen a España, se quedan en España y disfrazan con el diseño de producción, no se van a tener... Eso es bueno, es bien para nosotros.
Sí, está bien.
Y las señales de tráfico, que yo me fijo siempre en la persecución de coches, pues las señales de tráfico son de España. Dices, esto no es Marruecos. Esto
es?
Se han ido a Valencia, a algún pueblo de la costa, lo han disfrazado un poco y tal. Vale. Como digo, esta película se fastidia en los 10 minutos finales. El resto me parece una buena novela de aeropuerto. De estas que compras y te lees rápido
novela
y las consumes.
De aeropuerto. ¿Qué zasca ahora mismo?
Sí.
O sea, ¿qué cate le acabas de dar a la peli?
No, para nada.
Sí, está bien.
No es un cate. En mi mensaje, en mi haber, no es un...
Novela
yo leo
no está bien. Bueno,
aeropuerto.
Un pasatiempo, Juanma, como otro
un pasatiempo,
cualquiera.
Exactamente.
Vale,
de espías.
El cine es eso también.
Una
vamos
novela de espías, ¿vale? Que es lo que era James Bond en su origen y siempre lo fue. Una novela de aeropuerto.
Sí.
De hecho, James Bond, creo que en Goldfinger, el libro... Está leyendo, creo recordar que tiene al principio que está siguiendo a un tío y está James Bond leyendo una novela de espías en el aeropuerto. El espía leyendo una novela de espías. O sea, Fleming te está diciendo lo que él está haciendo con toda honestidad.
Goldfinger, nos vamos. Hombre, José Ra, es que ¿cómo lo gorda? Goldfinger. Nos vamos.
Me encanta esta peli.
Y a mí también. Que volvemos el domingo que viene. Juanma, muchísimas gracias.
Sí.
¿Me puedes, en un minutito medio, una serie? ¿Qué veo?
Estoy viendo Altered Carbon, temporada 2.
Empecé a verla.
No me parece brillante, pero está
anterior...
bien. Me gusta más Joel Kinnaman.
Claro, me han quitado
a Joel Kinnaman.
Sí.
El vikingo fullero este
claro,
que
me
pregunta,
tendré que acostumbrar.
Te apuñetea y luego te pregunta.
Y luego te pregunta, efectivamente. Sí, sí, nos gusta ese estilo. Vale, Juanma, hasta la semana que viene. Se quedan ya con las noticias. La 1:30, volvemos el fin de semana que viene. Pasen un buen domingo. Adiós. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger.